Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol, lo hacemos con Sergio Levinsky y con grandísimas noticias, Sergio, para Australia, porque los Socceroos se han clasificado para el Mundial de 2026 al vencer por 1-2 a Arabia Saudita.
Así es, Noelia, realmente una alegría para los Socceroos, porque el equipo australiano, que igualmente tenía que perder por 5 goles o más para ser eliminado por Arabia Saudita en esta fase de grupos asiática, terminó venciendo 1-2 como visitante en la ciudad de Jeddah, y de esta manera consiguió la sexta clasificación consecutiva para un mundial, que es la séptima en la historia, porque además mucho antes había participado y por primera vez en Alemania 74. Así que la selección australiana consigue por séptima vez entrar al mundial, por sexta vez consecutiva. En este caso, como decía, venció 1-2 a Arabia Saudita como visitante. Ganar a Arabia 1-0, te cuento, con un gol de Al Aboud temprano, pero después, antes de terminar el primer tiempo, empató Conor Metcalf y después Michel Duke al principio del segundo tiempo. Es decir que, salvo por el descanso, fueron goles casi consecutivos. Australia se puso 2-1 y así terminó el partido, más allá que en el último minuto el arquero Matt Ryan, veterano arquero Matt Ryan, le atajó un penal, y además con eso aumentó la gloria, porque bien podía haber empatado el equipo árabe y de todas maneras Australia se había clasificado, porque como dije, necesitaba perder por 5 goles. Era casi utópico la posibilidad de que Australia no se clasificara en forma directa para el Mundial. Hasta ahora hay que recordar que en Asia hay 6 cupos ya asegurados. Esos 6 cupos están dados por, en el grupo A, el caso de Irán y Uzbekistán; del grupo B salen Corea y Jordania, clasificados para el Mundial; y en el grupo C, Australia junto a Japón, que fue el equipo que lideró este grupo. Así que quedan todavía 3 lugares en discusión, 2 en forma directa y 1 de repechaje. Ahora se van a conformar con los países que te voy a citar, con las selecciones que te voy a citar, 2 grupos de 3 equipos. Los 2 líderes de esos grupos también van a ir al Mundial, y los 2 segundos van a jugar un partido para determinar qué equipo va a ir a repechaje contra una selección de otro continente. Es decir que todavía quedan 2 plazas y media para la Federación o la Confederación Asiática. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Omán, Arabia, que es la derrotada por Australia, e Indonesia, entre esos 6 habrá 2 grupos de 3. Los ganadores de esos 2 grupos también irán al Mundial, y los 2 segundos jugarán un partido para ver cuál de los 2 va al repechaje contra otra selección de otro continente.
Y vámonos a Italia, Sergio, donde no han conseguido entrenador tras el fulminante despido de Spalletti.
Sí, así es, Noelia. El tema de la selección italiana es un tema realmente complicado. La selección italiana, que está en una gran crisis con la participación en los mundiales. Decíamos que, por ejemplo, Australia lleva 6 mundiales consecutivos jugando. Bueno, Italia lleva 2 sin jugar. Y ahora comenzó mal su grupo clasificatorio europeo para la próxima Copa del Mundo 2026. ¿Por qué digo mal? Porque más allá de que después, en el segundo partido de ahora, de esta fecha FIFA, le ganó como local 2-0 a Moldavia, anteriormente jugó contra Noruega, perdió 3-0. Un partido durísimo, durísimo, que perdió 3-0, además siendo realmente dominada por completo, sin ninguna idea por parte del equipo. Y entonces la Federación Italiana, Federación de Gioco Calcio, echó de manera fulminante al técnico Luciano Spalletti. Spalletti no es un técnico más, te cuento, porque Spalletti había logrado el Scudetto con el Napoli hace 2 temporadas. Es decir que es un técnico realmente muy capaz, además había hecho buenas campañas en varios equipos, también dirigió en Rusia bastante tiempo, y llamó mucho la atención lo mal que Italia jugó frente a Noruega, que además el gran problema que hay en ese grupo es que Noruega jugó 4 partidos ya de los 8 y ganó los 4 partidos. Es decir que ahí Noruega va a ser difícil de ser alcanzado en el primer lugar. ¿Qué significa esto? Que por más que Italia salga segunda y puede seguir pensando en la clasificación, tiene que jugar contra otros equipos una especie de repesca. Y bueno, Italia ya tiene experiencias en repescas anteriores que no le fue bien y se quedó afuera del Mundial. Entonces hay muchísima gente muy nerviosa, muy preocupada por esta situación. Sumado a esto, el gran problema que hubo es que no solamente fue echado Spalletti, sino que ahora el problema es quién va a dirigir a la selección italiana. ¿Y cómo son las cosas? Porque 10 días antes probablemente Ancelotti era un gran candidato a dirigir a la selección italiana, porque fue jugador de la selección justamente, porque dirigió al Real Madrid muchísimo tiempo, porque salió campeón de 5 ligas distintas de Europa con distintos equipos. Ese tengo más laureado de la historia del Real Madrid. Pero bueno, le ganó de mano a Brasil y además me parece que en Italia no se imaginaba nunca un resultado como el que sacó Italia frente a Noruega. Entonces, bueno, ahora Ancelotti está ocupado, está la selección de Brasil, Italia tiene que ir por otro entrenador, y decidieron ir a buscar al muy veterano Claudio Ranieri. Ranieri es un gran entrenador que salió campeón de la Premier League nada más y nada menos que con el Leicester, que hay que salir campeón de Inglaterra, de la liga inglesa, con un equipo chico como el Leicester, que ahora mismo estaba en segunda hasta hace muy poquito, volvió a primera. Entonces, es un gran entrenador Ranieri, que además levantó a la Roma y la clasificó para los torneos europeos en esta temporada. Pero ya antes de comenzar en la Roma esta temporada, Noelia, Ranieri viene diciendo hace mucho, viene vagando con jubilarse. Está diciendo que no quiere dirigir más, que está cansado. Pero ahora, ante el llamado de selección italiana, muchos pensaron, bueno, va a regular otra vez como hizo con la Roma y va a terminar dirigiendo, pero la respuesta esta vez fue que no quiere dirigir a la selección italiana. Entonces, se barajan algunos nombres que yo creo que ya empiezan a ser no muy rutilantes, ¿no? Uno de ellos, Stefano Pioli. ¿Quién es Stefano Pioli? Campeón de la Serie A con el Milan, hace no muchas temporadas, después dirigió al Al-Nassr, que es el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, es decir, fue técnico de Cristiano Ronaldo hasta ahora mismo. Y ahora también se habla de que puede llegar a venir a la Fiorentina. Claro, es muy distinto de la Fiorentina que la selección italiana. Pero, bueno, es uno de los posibles para la selección italiana. Otro es un exjugador de Milan también, así como lo fue Ancelotti, bueno, también Gennaro Gattuso, varias veces campeón de Europa con el Milan, que dirigió al Valencia y otros equipos. Bueno, Gattuso también está en la lista como para ser contratado para la selección italiana. Claro, no tiene como entrenador una gran trayectoria. Lo último que dirigió es al Dajduk Split de Croacia. Luego está también Daniele De Rossi, un símbolo de la Roma, que fue ayudante de campo de Mancini hace no mucho tiempo en la selección italiana. Así que bueno, puede ser también De Rossi. Y finalmente, otro de los que puede ser entrenador de la selección italiana es Fabio Cannavaro, nada más y nada menos que el marcador central campeón del mundo en 2006 y que fue también Balón de Oro ese mismo año. Pero, claro, una cosa es ser jugador y otra técnico, ¿no? Cannavaro, como técnico, más que nada dirigió en China en los últimos tiempos, al Guangzhou por un lado, a la selección china brevemente por otro. Así que esos son los candidatos a dirigir a la selección italiana. Realmente un panorama no muy halagüeño, con ninguno de los entrenadores que garantiza realmente el éxito, y una selección italiana que muy difícilmente encabece el grupo y que va a tener que jugar un repechaje, así que las sombras de las últimas clasificaciones están ahí. Desde que salió campeona del mundo en 2006, Italia no pasó de la fase de grupos en Sudáfrica 2010, tampoco pasó la fase de grupos en Brasil 2014 y no jugó ni Rusia 2018 ni Qatar 2022. La cosa está bastante complicada.
Y para finalizar, Sergio, ayer se cerraba la ventana de 10 días que otorga la FIFA para poder mercadear con jugadores y la reabrirá después del Mundial de Clubes. Cuéntanos, ¿qué novedades hay?
Así es, Noelia. El mercado de pases de la FIFA, la ventana, porque esto fue una ventana realmente pequeña en tiempo, se cerró el 10 de junio pasado, es decir, en las últimas horas, y de esta manera, hasta que no termine el Mundial de Clubes, no habrá posibilidad de reabrir el mercado. Sí, para los que participan en el Mundial de Clubes, a partir de la fase final, tendrán unos días también para incorporar algún jugador, pero para el resto el mercado se abre ya el 1 de julio, que es cuando oficialmente empieza la temporada 2025-2026, ¿no? Entonces, bueno, ante esa situación, hay que comentar los pases más importantes que se produjeron en las últimas horas. Hay algunos realmente muy interesantes. Por ejemplo, el Manchester City sigue fichando. Después de lo que ya fichó en enero, que se trajo 4 o 5 jugadores nuevos, ahora se trae a Cherki, un muy ofensivo volante del Olympique de Lyon. Gran partido hizo Cherki, por ejemplo, contra el Manchester United en la Europa League. Pero bueno, es un jugador muy interesante, así que ya firmó para el Manchester City. Otro pase de campanada realmente es el del gran volante belga, talentosísimo Kevin De Bruyne, de tantos años en el Manchester City, ya que hablábamos del Manchester City, al Napoli. El actual campeón de la Serie A, que acaba de consagrarse campeón, bueno, no solamente que se consagra campeón en Napoli por segunda vez en 3 años, sino que ahora trae a Kevin De Bruyne para la próxima Champions League y también al lateral Miguel Gutiérrez, un jugador que proviene del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid y que se lucía en el Girona, también en la Liga Profesional Española, la liga más importante. Joaquín Correa, un buen delantero argentino que en los últimos tiempos anduvo algo lesionado y que se perdió el Mundial de Qatar porque bien podía ser campeón del mundo, pero la última semana antes de empezar el Mundial dejó la selección y la concentración por una lesión. Bueno, Joaquín Correa estuvo en el Inter hasta hace muy poco tiempo y ahora pasó al Botafogo de Brasil. O sea, el fútbol de Brasil sigue contratando jugadores que vienen del fútbol europeo. Marco Pellegrino, un muy buen jugador que estaba en el Milan, argentino, pasa a Boca Juniors, o sea, regresa a su país, pero regresó lesionado. Entonces hay un problema ahí, una traba, porque la revisación médica no la pasó Marco Pellegrino, parece que están volviéndolo a revisar porque no parece estar en mejores condiciones físicas. Y finalmente, uno de los mejores laterales del mundo, el lateral Theo Hernández del Milan y de la selección francesa, junto con Lenglet, podría pasar en las próximas horas al Atlético Madrid. Bueno, Lenglet ya rescindió su contrato con el Barcelona, así que, y jugó en Atlético la última temporada, así que bueno, seguiría jugando en Atlético Madrid. Y se agregaría entonces Theo Hernández, un gran lateral, uno de los mejores laterales del mundo, muy potente, jugador por ahora del Milan. Bueno, Theo Hernández también podría firmar con el Atlético Madrid.
Pues como siempre, un placer. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Un abrazo.
No, gracias a ti, Noelia. Un gran saludo y hasta la próxima. Buena semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.